ver si podemos ir levantando algún tipo de gráfico, ¿no?
No. Bueno, por lo menos aquí en Canarias sí estamos comprobando que debido a los números que tenemos de contagios, pues la gente se está animando a viajar más, a coger el avión, manteniendo eso sí las medidas de seguridad, con la mascarilla, con los productos para lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la gente en verano cogerá de nuevo los Vinter para desplazarse entre islas y pasar las vacaciones aquí, y a lo mejor también algunos de esos vuelos nacionales, ¿no?
Sí, eso esperamos, ¿no? En Canarias, pues confiamos en que haya un buen avance en el mercado. Volar en estos momentos es seguro, es decir, es más seguro volar que ir al supermercado, volar que ir en un taxi o volar que ir a una guagua, o sea, porque nos han puesto, nosotros hemos aceptado y nosotros hemos pedido que se pongan unas condiciones muy severas para garantizar la salud de los pasajeros y de las tripulaciones. O sea que desde el punto de vista de seguridad es totalmente seguro. Es verdad que es una experiencia un poquito distinta porque, bueno, los que viajamos mucho pero aún así disfrutamos del viaje, pues no cabe duda que el momento de subirse al avión, encontrarse con el amigo, saludarlo, tal, pues todas esas cosas hoy en día pues ya no están de moda o no están permitidas, ¿no? Y hay que volar con mascarilla, que es un poquito pesado, en fin y tal. Pero dicho todo eso, pues nosotros pensamos que, y como este año muy pocas personas van a querer salir de vacaciones fuera de Canarias, y luego los canarios también tenemos la sensación de que si no nos subimos en un avión o en un barco, no hemos hecho un viajito, y un viajito hay que hacer y a todos nos gusta, pues coño, con todo eso y con todas las relaciones que hay entre las islas, con la oportunidad magnífica que va a haber este verano para los canarios de disfrutar de cosas que normalmente no podemos disfrutar, me refiero a hoteles buenos, etcétera, que abrirán y que se pondrán en marcha, ¿no? Nosotros pensamos que puede haber este año bastantes canarios que elijan sus vacaciones dentro de Canarias, y que unos para ir a casa de un pariente, otros para ir a un apartamento, otros para ir a un hotel y otros para irse pues de camping, ¿no? Entonces, pues se moverán bastante, ¿no? Estamos teniendo un buen nivel de reservas, por supuesto, no llega a lo del año pasado, evidentemente que no, pero bueno, ya vamos aumentando el número de reservas y la previsión es poner más aviones en servicio precisamente para atenderlo, ¿no?
O sea que no, entiendo que también que qué importante para ustedes era la llegada de turistas que se desplazaban también entre islas y utilizaban Vinter, ¿no?
Bueno, Mayer, nosotros, vamos a ver, el turismo es importante para nosotros y para los obispados de La Laguna. Es decir, aquí el que diga que no mira para el turismo es que es tonto, ¿no? O sea, el turismo es fundamental para todos. Pero realmente nosotros, desde el número de pasajeros, el número que son no residentes, o sea, turistas que se mueven, no es muy elevado, ¿eh? Pero la actividad económica que origina el turismo sí que origina muchos viajes, ¿no? Nosotros notamos mucho en la crisis del año 2008, en la primera época que hubo un cierto bajón turístico, notamos mucho el parón de profesionales de todo tipo, ¿no? Que viajan entre las islas pues para prestar sus servicios, ¿no? En estos momentos hay infinitos, ¿no? O sea, muchísimas personas, desde técnicos hasta guías especializados, cocineros, en fin, de todo, ¿no? Que se mueve entre las islas al calor del turismo. Que el sector turístico arranque, fundamental para nosotros, para poder volver a alcanzar las cotas que teníamos, ¿no? Pero luego el movimiento de turistas, pues sí tenemos algunos conciertos con grandes tour operadores para mover turistas, sobre todo a la isla de El Hierro, La Palma y La Gomera, pero no significativamente no son importantes dentro del número de turistas, de pasajeros que movemos nosotros anualmente.
Claro,
¿no?
Es bueno que se mueve en torno a esos turistas.
Claro, por cierto, pero es que el entorno es todo, ¿no? Claro.
Claro. Por cierto, Rodolfo, ¿qué opinión tiene sobre la petición que está haciendo el gobierno de Canarias a Madrid de que nos dejen hacer los test, al menos a la llegada de los turistas?
Bueno, yo eso no me atrevo a opinar, ¿no? O sea, el gobierno tiene unos asesores que entienden de esto, que han tratado con nosotros para la puesta en marcha de la operación, que la verdad es que cuando trataron con nosotros lo hicieron bien, y si con nosotros lo hicieron bien, pues yo supongo que con esto lo están haciendo bien también, pero yo no tengo criterio, o sea, no tengo una opinión, porque la verdad es que no, yo creo que esto nos coge a todos tan... La principal particularidad que tiene este fenómeno del coronavirus es que es nuevo, y como es nuevo no tenemos experiencia, y al no tener experiencia, pues la verdad es que lo que a veces pensamos que es un desacierto resulta que no lo es, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este momento la preocupación número uno del gobierno es la seguridad, y es lógico que sea así. Lo siguiente que tiene que hacer, que yo creo que lo hace, es contar con la opinión de los profesionales del turismo, porque ellos le pueden dar una visión muy realista de lo que es, de lo que se necesita, dentro de lo que todos sabemos, que no es demasiado, que no es mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto hay que ir dejando pasar el tiempo y no digamos que ir con el sistema de prueba y error, porque no sería lo más adecuado, pero sí ir ganando experiencia, conocimiento, viendo qué hacen otros, cómo le va a otros, y en función de eso pues tomar una decisión. Yo la verdad es que con todo este mundo de sanitario y tal, pues nunca me ha hecho mucha gracia en general, entonces pues no, ni me lo estudio ni quiero saberlo, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que sí tenemos por delante es un gran reto de hacerlo bien, de no fastidiarla, de no tener rebrotes importantes, para que nuestra actividad turística se reactive y podamos ingresar de nuevo, porque vamos, y con Rodolfo esto lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Que mira que llevamos años, Rodolfo, hablando de diversificar nuestra economía, y llegados a este punto nos hemos dado cuenta que tenemos casi una dependencia absoluta, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, Mayer, yo sé que la diversificación como concepto nadie la rechaza, ¿no? O sea, es verdad, pero hay que ser realista, ¿no? Es decir, y hay que ser realista y luego algo muy importante es no minusvalorar el sector turístico, ¿no? El sector turístico es un gran sector, es una suerte para una región que se pueda dedicar al turismo. En contra de lo que mucho indocumentado, imbécil y no sé cómo calificarlo, pueda pensar, es una suerte que nuestra región se dedique precisamente al turismo y no a otra cosa. O sea, ¿es mejor el turismo que la agricultura? Sin duda. ¿Es mejor el turismo que la industria? Sin duda. Hombre, ¿es mejor el turismo que la ciencia avanzada del Silicon Valley? No. Pero mire, vamos a ser realistas. Las posibilidades de que aquí tengamos una industria avanzada, no sé, quitando algún campo específico como puede ser la astrofísica, pues hombre, honradamente, no son muchas. Y aquí lo que importa es que el sector turístico que tengamos lo tengamos ordenado, le sepamos sacar hasta el último jugo, seamos capaces de exportarlo, seamos capaces de crear empresas locales que luego sean capaces de salir fuera. Y que efectivamente eso es una dependencia, sí lo es, obviamente que lo es. Pero pensemos una cosa, quitando un fenómeno tan particular como es este, el turismo es más resistente que muchos otros sectores. Es decir, si uno tuviera una industria de mecanización de piezas en Canarias, seguramente con la irrupción de los chinos haciendo piezas, se habría ido a hacer gárgaras la empresa hace mucho tiempo. Sin embargo, el turismo, en el caso de Canarias, por sus condiciones ambientales, culturales, de renta, etcétera y tal, resiste muy bien, pero que muy, muy bien la crisis, y la prueba es la crisis anterior. Una crisis horrible en todos los sectores, menos en el sector turístico. Entonces, eso, valoremos lo que tenemos. O sea, que además sería bueno que tuviéramos unas universidades capaces de investigar y pues estar en la punta de lanza de la vacuna del COVID. Pues claro, sí, fenomenal. Pero eso no nace de la noche a la mañana. Y eso va a ser muy difícil que aparezca aquí. ¿Qué nos gustaría? Hombre, claro, a mí y a todo el mundo nos gustaría que eso pasara. Pero eso no es verdad. Entonces, no.
Hay que aterrizar, nunca mejor dicho, hablando con el presidente de Binder, ¿no?
Claro, exactamente. Vayamos a seamos realistas y lo que tengamos, valoremoslo, aprovechémoslo y saquémosle el jugo, que tenemos mucho jugo que sacarle, ¿no?
Claro. Por cierto, usted hasta ahora era el vicepresidente y el consejero delegado, ¿no? Esa función de consejero delegado, ¿quién la ocupará a partir de ahora?
Bueno, a partir de ahora, de ayer, digamos, la empresa tenía tres personas a su mando, vamos a decirlo. Bueno, al final es como en todas las empresas privadas, mandan los accionistas nombran un consejo y el consejo nombra a su vez unos delegados, unos ejecutivos, en este caso pues un presidente, un vicepresidente y un consejero delegado que había entonces, que es Alfredo Morales. Ahora esto lo hemos simplificado y hemos puesto un presidente y un vicepresidente, los dos con funciones de consejeros delegados mancomunados para poder afrontar todo este proceso que nos viene encima, ¿no? Y teniendo en cuenta además que Pedro ya había decidido disfrutar un poco más de las cosas de la vida y sobre todo ocuparse de su negocio que tiene pues muchos y muy diversificados y también darle paso a la siguiente generación, que es algo en lo que todos en algún momento tenemos que ir pensando, porque todos nos vemos muy jóvenes, me refiero a mis socios y yo y tal, pero ya muy poco van a cumplir 60, todos lo hemos cumplido ya, ¿no? Y tenemos que ir pensando que esta empresa tiene que durar 50 años más y entonces pues hay que ir pensando en las siguientes generaciones, ¿no?
¿Y viene con potencia la nueva generación, ya pensando y poniendo nombres y apellidos a Susana del Castillo?
Sí, bueno, ayer estuvo ahí, bueno, ya la conocía yo, ¿no? Pero ayer se incorporó al consejo, una mujer joven y preparada, ¿no? Otras generaciones ya, ¿no? Con otra vida que se tienen que ir curtiendo, obviamente, porque hay algo que a los jóvenes no les gusta oír, pero que a mí tampoco me gustaba cuando era joven, que era el tema de la experiencia, ¿no? Y pero no queda pero hay que vivirla, ¿no? Pero la experiencia se adquiere viviendo, ¿no? Equivocándose, acertando, pero haciendo cosas. Y entonces estas generaciones jóvenes, no todos, pero muchos de ellos, el caso de Susana es desde luego, pues son gente ambiciosa, con ganas de aprender, con ganas de participar, ¿no? Y bueno, y de ellos es el futuro, porque dentro de 4 o 5 vueltitas más en el Tío Vivo nos iremos bajando unos mejor y otros peor, y unos porque nos bajarán y otros porque se bajarán, pero y el futuro quedará en manos de ellos, que así debe ser, ¿no?
Ya. Hombre, desde luego, Susana, viendo el proceso que ha desarrollado su padre, Pedro Agustín del Castillo, y ahora pegándose también a Rodolfo Núñez como presidente de Vinter, tiene ahí buenos maestros, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahí en más sitios, ¿eh? Porque ella también está en otros lados y tal, pero sí, bueno, ya la familia lo sabe y ella tiene un buen maestro en su padre, obviamente, y luego en todos los que están en el consejo, porque es un consejo, el consejo de Vinter es un consejo bueno en el sentido de personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, muy buenas personas, que también eso ayuda, porque no solo son los valores profesionales y técnicos, sino también los humanos los que cuentan en el mundo de los negocios y en todos los mundos, pero en el de los negocios en particular. Con lo cual, el que vaya al consejo con los oídos abiertos, con ganas de aprender y con humildad, pues seguro que adquiere un buen máster allí, ¿no?
Uh-huh. Una última cuestión para Rodolfo. Hemos hablado un poco de los desafíos que tenemos por delante, pero digamos, el desafío más inmediato, ¿cuál es, Rodolfo?
Bueno, el más inmediato, en esto del coronavirus, lo más inmediato es sobrevivir, ¿no? Pero que yo creo que nosotros lo tenemos bastante garantizado, ¿no? Porque desde el primer momento pues conseguimos la financiación para aguantar, ¿no? El gran reto en estos momentos es intentar que la normalidad vuelva en la mayor proporción posible. Eso para nosotros significa intentar que de aquí a final de año 3/4 partes de la flota dedicada a los tráficos interinsulares estén volando y si puede ser más de 2/3 de la que vuela fuera de Canarias, ¿no? Esos son los retos inmediatos, ¿no? Y el siguiente, pues, hombre, lo ideal, pues que el verano que viene estuviéramos ya prácticamente normalizados. No sabemos si eso va a ser posible, pero eso es lo que está. Y el reto fundamental, pues claro, para nosotros lo que más nos duele en estos momentos, lo que más nos inquieta, pues que todavía tenemos gente en los ERTE. Es verdad que muchísima menos que en marzo. En marzo pues teníamos prácticamente 8 de cada 10 personas que trabajaban con nosotros estaban afectadas por el ERTE y ahora pues no llegan a 1/3, ¿no?
Pero, coño, ¿en cuántos trabajadores estamos ya,
Rodolfo? 1.600, ¿no? Directos, ¿no? Y directos, pues, no sé, 700, 800, ¿no? Y eso, bárbaro, pues, eso, sí, es verdad que ha crecido mucho, ¿no? Ha crecido mucho y hacemos todo, porque nosotros somos una compañía que, ¿no?, es como cuando dice, fulanito va a abrir una base en Canarias y pone un avión, 4 gatos y un primo. Es que cada avión nuestro arrastra todo, es decir, desde mantenimiento, la logística, el handling, la comercialización, la administración. O sea que digamos que ahí pues un 30-35% de la plantilla de Vinter está en labores que no tienen nada que ver con los aviones, ¿no? Luego está una mitad está escrita directamente a los aviones y otro 15-20% indirectamente porque juega alrededor de ellos en mantenimiento, handling, etcétera, ¿no? O sea que es una empresa que, bueno, al haber crecido tanto, porque ha crecido mucho, esa es la verdad, ¿no? Hombre, pues nos situemos, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos, bueno, consideramos que estamos mal y que estamos fastidiados, etcétera, pero estamos en niveles del año 2016, ¿eh? O sea que no hace tanto, ¿no? ¿Qué pasa? Que es no, que el mercado creció mucho a partir del 75%, ¿no? Pero bien, y oye, y sí me gustaría decir un partido, una lanza, porque siempre despotricamos mucho de la administración, y yo por lo menos soy un especialista en eso, ¿no? Pero en todo este proceso, desde el punto de vista del Inter, tanto la administración local, es decir, el gobierno de Canarias, como la del Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, han estado a la altura, ¿eh? Dentro de la dificultad de todo esto, han estado a la altura. Bueno, no es que hayamos estado siempre de acuerdo, ni mucho menos. Pero, hombre, así como siempre uno tiene cierta facilidad para decir el gobierno esto y el gobierno lo otro, cuando no lo hace mal también hay que decirlo, aunque sea pocas veces desafortunadamente, ¿no? Y esta es una de ellas. Y la verdad es que ha sido una gran ayuda, porque si encima tienes que luchar contra eso, pues ya las cosas se hubieran complicado más, ¿no?
Pues al César lo que es del César. Por cierto, que si ya teníamos dificultades para contar con Rodolfo Núñez como contertulio de nuestro espacio de empresarios los martes, siendo vicepresidente y consejero delegado, ahora siendo presidente, nos olvidamos directamente, ¿no, Rodolfo?
Sí, yo creo que sí. Yo encantado cuando pueda atenderlo. Tú sabes que además yo siempre me he sentido bien atendido por ustedes, ¿no? Pero no, yo no me puedo comprometer ahora ya. Y tampoco me apetece mucho, porque tú sabes que yo soy un poquito... del lenguado, y al final no siempre, ¿sabes?, estas cosas acaban bien. Y entonces, pues la edad ya se acerca cada vez más prudente, y entonces, bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten, bueno, Vinter tiene, ¿no?, un buen departamento de comunicación, pero si en algún momento, pues por una cuestión de otro tipo, pues me necesitan, yo encantado, pero comprometerme a algo, como así, más o menos rutinario, no puedo, desafortunadamente no puedo.
La frase de Rodolfo, la frase de Rodolfo, la última vez que entró a la tertulia fue: no me llames más, que cada vez que me metes en la tertulia me buscas un problema.
Sí. Normalmente sí, porque además yo acabo diciendo lo que pienso y no siempre es conveniente decirlo, y además, y menos por la radio, o sea que...
Rodolfo, mucha suerte al frente de este Consejo de Administración de Vinter, que vaya todo bien y que pronto podamos hablar de que se recuperan todos esos parámetros.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, Mayer.
Un abrazo, Rodolfo Núñez, presidente del Consejo de Administración de Vinter. 10 y 16 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
En el restaurante de la Casa del Vino queremos que disfrutes como nunca. Te ofrecemos un junio romántico con un menú especial de cena para dos y las noches de boleros con Leila Melo en nuestra terraza. Información y reservas en el 922-563-886. Junio romántico en el restaurante de la Casa del Vino en el Sausal. Te esperamos.
Ahora tus frutas y verduras del Merca a domicilio. Entrega gratis en 48 horas en toda la isla de Tenerife. Alimentos frescos, de calidad y al mejor precio. Haz tu pedido en elmerca.es o visítanos en Avenida Chayofita, Los Cristianos. Fruta y verdura El Merca, del campo a tu cocina.
Apuesta por el comercio cercano. Apuesta por tu establecimiento de siempre. Ahora, compra en La Gomera. Calidad y buen servicio sin salir de tu isla. Cabildo de La Gomera. Compra aquí.
Hidráulica comunica a todos sus clientes que a partir de esta semana pueden venir a realizar sus compras a nuestros centros de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, donde se les atenderá con las medidas de seguridad exigidas. Visítanos en hidráulica.com. Hidráulica, siempre a tu servicio.
En Más Que Ópticas ponemos nuestra experiencia en audiología a tu servicio. Prueba nuestros audífonos sin compromiso. Además, los meses de junio y julio, descuento del 30% en todos los audífonos. Pide cita en el 922 45 52 71 o visítanos en calle del Pilar número 9. Más Que Ópticas, cuidamos también de tu audición.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Grupo Compostelana ya puedes disfrutar de Compostelana Avenida y Club Café Plaza del Charco en Puerto de la Cruz y Compostelana Plaza de España en Santa Cruz con todas las medidas para tu protección. Además, seguimos con nuestro servicio a domicilio propio gratuito y nuestros descuentos del 25% en pizza, pasta y vino. Además, estrenamos carta de tapas en el Club Café. Consulta condiciones y toda la información en grupocompostelana.com.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, vamos a hablar con Luis Piñero, el secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Han puesto ustedes, Luis, el foco en la falta de medios porque, de acuerdo a esa situación, se pone en riesgo el regreso a la nueva normalidad. ¿De qué falta de medios estamos hablando? ¿Qué necesitan, Luis?
Pues la verdad es que necesitamos medios de toda índole, medios materiales sobre todo, que no disponemos absolutamente de nada. Esto es una situación que viene ya padeciéndose desde el año 2006, cuando ya teníamos aprobado un acuerdo con el Servicio Canario de Salud, y hasta la fecha estamos esperando por los medios.
Claro, lo que pasa es que Hasta el momento a lo mejor han podido tirar, pero ahora son fundamentales, ¿no? Clave, diría yo.
Pues sí, la verdad que con el regreso a la llamada nueva normalidad se hace más efectiva la tenencia de estos medios materiales, de los cuales no disponemos ni se nos ha dado ninguna señal de que vayamos a tener estos tipos de medios.
Claro, ustedes, por ejemplo, hablan de que tienen la misma plantilla que en el año 2000 y eso pues, habla de un inspector por cada 25.000 habitantes frente a uno cada 12.000 de la media del resto del territorio, que tiene el doble, ¿no? Sin vehículos para desplazarse, han transportado muestras en guagua, sin ordenadores, sin oficinas, sin el equipamiento necesario. Tremenda la situación que describen, Luis.
Pues sí, la verdad que se ha pasado de un primer momento de donde la asistencia sanitaria era la fundamental a una nueva normalidad que requiere un mayor aporte en salud pública. Y por un lado no contamos con el personal alguno desde casi desde el año 2000, seguimos teniendo esa ratio que has dicho, no se cubren bajas, casi ni bajas, ni jubilaciones, etcétera, del personal. Los vehículos se han puesto los vehículos propios, incluso se dejó a un lado las reivindicaciones que ya llevábamos desde el año pasado con la administración. En este sentido se han puesto de nuevo los vehículos particulares, pero claro, una vez pasado el estado de alarma y todo esto, se vuelve a la situación inicial, es decir, que carecemos de vehículos, las muestras se siguen llevando en guagua. Y, por ejemplo, en el área de salud de Tenerife...
Cómo, pues, ¿no? Luis, explíquenos esto, porque me parece... ¿Cómo es el transporte de esas muestras en guagua?
Bueno, pues simplemente se toman las muestras, que pueden ser potencialmente contaminantes. Unas veces sí, otras veces no se sabe, pero muchas veces sí. Y se transportan en una nevera en la guagua. Y uno tiene la custodia de esa muestra desde que sale del lugar de la inspección hasta que entra en el laboratorio. Y
o sea, viajamos decir, ahí con todo... El inspector va a tomar la muestra en guagua y después se sube otra vez en la guagua con su neverita y vuelve
o neverota,
al laboratorio.
Exacto. Exactamente, y no es una guagua, sino a veces son varios trayectos porque el transporte público no llega a todos los sitios y tampoco nos conceden en ningún momento que podamos utilizar un servicio de taxi. A todo esto lo más que se ha puesto es algún vehículo para la toma de muestras, pero tenga usted en cuenta que, por ejemplo, en el área de Tenerife, la más afectada por la COVID-19, tenemos un vehículo para 40 inspectores. Con lo cual, oye, pues vete tú hoy, no, te toca a ti mañana, o juego la gallinita ciega siempre.
Sorteando y, ahí el vehículo.
Exactamente. Igual
perdone la broma, pero claro, es que yo creo que los oyentes estarán igual de sorprendidos que yo de imaginarse un inspector de salud pública en la guagua con su neverita, que el resto de pasajeros, perdón la broma, Luis, pensarán que ustedes se van a la playa con la neverita, ¿no?
Exacto, de picnic, además estaría muy bien eso, ¿no? Pues... Lo cierto, bueno, esa no es la situación más alarmante. Cuando se llega al despacho, pues que tiene un aforo limitado porque no disponemos ni de ordenador personal ni de mesa para trabajar personal, que tiene un aforo puesto de 5 personas, pues si está lleno, pues espera uno en el parking. Esa es la situación actual. Tremendo. Y hasta ahora, pues no hemos tenido contestación por ninguna administración que ha pasado, pese a que conocen el problema desde antaño, ¿eh?
¿Y el director de Salud Pública está al tanto de todo esto perfectamente?
Perfectamente. Además, ya estaba en la legislatura anterior y conoce el problema perfectamente. O sea, esto es un problema que ha conocido todas las administraciones. No es esta sola.
Y esto pensando sobre todo, Luis, en clave de coronavirus, ¿cómo nos puede afectar?
Hombre, pues usted imagínese, sin medios y adaptándose, aparte del trabajo cotidiano que tenemos en Salud Pública, que ya de por sí es bastante extenso, las condiciones de la nueva normalidad, estas medidas frente a la COVID, pues hacen realmente inviables. O sea que queremos tener relanzar la economía, tener unas condiciones seguras, pero no contamos con los medios, en absoluto.
Pues establecemos conexión con el director general de Salud Pública, a ver qué nos dice, si se está trabajando en dar respuesta a estas deficiencias o no, o habrá que soportar esto que usted nos ha descrito, además, con mucha precisión. Luis Piñero es el secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias. Luis, muchísimas gracias y mucho ánimo con esta situación.
Pues muy bien, muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Son las 10:25.
En Óptica Candilas, desescalada de precios. Te ofrecemos un 50% de descuento en todas las monturas. Y si las gradúas, además te damos nuestro 2x1 solo hasta el 30 de junio. Desescalada de precios para la fase de desescalada. Estamos en la calle Candilas número 27, La Laguna. Óptica Candilas, tu óptica de confianza.
¿Aún no haces Bizum con Caja 7? Con Bizum puedes enviar o solicitar dinero de manera gratuita y solo con tu teléfono. Si llevas móvil, llevas dinero, con total comodidad y de manera segura con Bizum. Infórmate en caja7.com/Bizum. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Incabe con la gastronomía y ahora también en casa con el nuevo servicio a domicilio. Haz tu pedido y consulta toda la gama de cervezas, vinos, jugos, agua, café y demás productos en incabe.com.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Patricia, una pregunta que nos hacemos muchos, yo sé que efectivamente, como usted apuntaba, no tenemos esa bolita de cristal, ¿no? Pero en caso de una nueva oleada, ¿sería, usted cree, necesario de nuevo el confinamiento? ¿O con las medidas que estamos comentando podríamos escapar?
Bueno, el confinamiento se ha demostrado que ha sido una medida altamente efectiva. La prueba está en que incluso el estudio de seroprevalencia que ha planteado el Ministerio de Sanidad ha dado un resultado muy poco esperanzador, ¿no?, respecto a esa posible inmunidad de grupo que pensábamos que quizá teníamos al haber tenido tanta carga de enfermedad en estos meses. Yo no creo que nos vuelvan a confinar las mismas medidas en las que nos hemos encontrado los últimos meses. Las medidas, sobre todo, yo creo que tendrían que pasar por proteger a aquellos grupos que se ha demostrado sobradamente que son los más vulnerables.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
It's just a natural.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Contamos, Antonio Herrero, la última hora.
Comenzamos con esa denuncia de la Asociación de Inspectores de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Mayer, denuncian que en una situación de pandemia como esta han llegado a utilizar sus vehículos particulares y que continúan llevando las muestras en guagua. Luis Piñero, secretario de la asociación, pide más medios para poder hacer frente a la pandemia.
Desde casi el año 2000 seguimos teniendo esa ratio que has dicho. No se cubren bajas, casi ni bajas, ni jubilaciones, etcétera, del personal. Los vehículos se han puesto los vehículos propios, incluso se dejó a un lado las reivindicaciones que ya llevábamos desde el año pasado con la administración. En ese sentido, se han puesto de nuevo los vehículos particulares, pero claro, una vez pasado el estado de alarma y todo esto, se vuelve a la situación inicial, es decir, que carecemos de vehículos, las muestras se siguen llevando en guagua.
Y la construcción del polémico Hotel de la Tejita tendrá que esperar de momento tras la paralización cautelar decretada ayer por parte del Ministerio. El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, que había solicitado hasta en 3 ocasiones esta paralización, sin mucho éxito, se mostraba satisfecho.
todo era público y notorio que esta revisión del dominio público marítimo terrestre se iba a producir. Lo sabía el Ayuntamiento de Granadilla. El Ayuntamiento de Granadilla sabía que Costa iba a iniciar este expediente, que se estaba en trámite, y que por lo tanto esta línea de dominio iba a ir hacia el interior del mar, y por lo tanto esa licencia no se tenía que haber concedido. Sin embargo, el Ayuntamiento de Granadilla, que tarda años en conceder una licencia, esta licencia la concede deprisa y corriendo antes que se inicie un expediente por parte de Costa que hubiese imposibilitado la concesión de esa licencia. Por lo tanto, aquí ha habido una intencionalidad clara por parte del Ayuntamiento de Granadilla.
Y desde la plataforma Salvar la Tejita, su portavoz Daniel Duque insiste en que más vale tarde que nunca y que el Ayuntamiento de Granadilla ha estado ocultando información.
A nosotros nos da mucha pena, porque nosotros lo llevamos diciendo 5 años, ¿no? Hemos estado detrás de cada historia. El Ayuntamiento de Granadilla jugó con nosotros usando su poder, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos, y me refiero al cuando le pedimos el expediente, que es un documento público, y se pegaron 2 años negándolo, y eso, evidentemente hay una ley de transparencia que como ciudadano europeo tú tienes acceso al expediente, y nos lo negaron durante 2 años y empezamos a ver irregularidades.
Y un último apunte, Mayer. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Seprona de Playa Las Américas han interpuesto varias denuncias administrativas contra algunas personas en la isla de Tenerife tras ser sorprendidos en la zona de Punta Blanca, en el municipio de Guía de Isora, con 10 kilos de especies de pesca protegida por el reglamento de la Ley de Pesca de Canarias.
Bueno, llegamos a las 10:32 minutos, gracias a Antonio Herrero, y vamos también con nuestro espacio dedicado a resolver dudas de los oyentes. Y en los últimos días, muchos políticos, Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Han hablado en estos micrófonos con mucha naturalidad de remanente, de superávit, de déficit, de deuda, y los oyentes nos han dicho, pero bueno, al final, ¿qué nos vamos a gastar? ¿No vamos a gastar el superávit? ¿No vamos a gastar los ahorros que tenemos en el banco? ¿No vamos a gastar el remanente? Y dijimos, pues vamos a responder a esas dudas que los oyentes nos plantean en el día a día.
Sí, además voy a añadir lo de regla de gasto. Y voy a añadir unos pocos más. Como empecemos a hablar de ERTE y de todo tipo de acrónimos, pues al final es verdad que a lo mejor los políticos lo manejan en su día a día, pero la ciudadanía nos tiene que hablar más llano y más simple. Las perritas que manejan las administraciones, que es la forma que de alguna forma pues entendamos si se pueden gastar o no se pueden gastar.
Javier Mendoza es profesor del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad de La Laguna. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que tenemos estos días sobredosis de superávit.
Sí, la verdad es que es una palabra que sale bastante, ¿no?
Pues vamos a empezar por ella. ¿Qué es el superávit, Javier?
Bueno, para poner un poco en contexto a los oyentes, superávit, desde un punto de vista económico, para resumirlo, es tener más ingresos que gastos, ¿no? Sin embargo, lo que se habla de superávit de las administraciones públicas hay que ponerlo en el contexto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que establecía pues algunos de los conceptos que ha comentado tu compañera sobre regla de gasto, techo de gasto, que tampoco ha salido, ¿no? que se suelen confundir, y que decía que básicamente los ingresos extras que tuvieran las administraciones públicas tenía que ir a reducir deuda, ¿no? Canarias, por los ingresos extras que hemos tenido, sobre todo procedentes del turismo, es decir, ingresos que no estaban presupuestados, ha tenido un superávit, pero debido a esa Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pues es dinero, digamos, que no se ha podido gastar, ¿no? Porque estaban limitados los conceptos en los que se podían gastar.
Es como si uno en sus ahorros domésticos, Javier, pues a final de año le sobraron unas perritas y uno dice, bueno, pues me lo gasto en un viajito, que tengo la ilusión de hacer un viajito. Pues no te lo puedes gastar en un viajito. Tienes que dedicarlo, si tienes alguna hipoteca o si tienes algún préstamo, a rebajar esa deuda, ¿no?
Sí, claro, por ejemplo, imagínense pues que ese superávit, esos ingresos, claro, en el caso de Canarias, en el caso de las comunidades autónomas, no se medía solo a final de año, sino que se medía trimestralmente, ¿no? Con el aumento del turismo que tuvimos, tuvimos cifras récord, entra más ingresos por otro tipo de actividades igualmente, y entonces digamos que es como si dotáramos un fondo para los estudios de los hijos para la universidad,
y en vez de gastarnos en un viaje, pues lo reservamos, ¿no? Sería un poco lo que se estaba haciendo. Lo que decía la ley orgánica era que había que ir a pagar deuda, y entonces eso provocaba una situación, y ha provocado una situación donde muchos ayuntamientos, muchas entidades locales, muchas entidades regionales tenían dinero en el banco que no se podían gastar en cuestiones como la tasa de reposición, porque la tasa de reposición igualmente, me refiero a empleados públicos, estaba congelada, etcétera, etcétera.
Y ahora también se nombra mucho, Javier, el tema de los remanentes, y dicen, por ejemplo, los cabildos, que a pesar de que no les den la aprobación, pues van a hacer uso de ese dinero porque de alguna forma están avalados por la ley. ¿Qué serían los remanentes y si es realmente cierto que se puede gastar sin la autorización del gobierno central?
Bueno, los remanentes, un presupuesto son ingresos y gastos, ¿no? Los remanentes es básicamente los gastos que no se ejecutan, ¿no? Lo que nos queda para ejecutar en el presupuesto. Y eso es lo que ahora están reclamando los cabildos, que puedan gastarse sin autorización. Hay que entender también cómo funciona un poco la mentalidad de los presupuestos públicos, ¿no? La mentalidad de los presupuestos públicos, yo diría que desgraciadamente durante muchos años ha funcionado con la mentalidad de lo que está presupuestado hay que gastarlo, ¿no? Eso provoca muchas veces que en diciembre se intente correr para lo que no se ha gastado en los meses anteriores, ¿no? Sobre la validez con respecto a la autorización del gobierno central, sinceramente no soy especialista en jurídico en ese campo. Lo que me dice el sentido común es que sí, pero el sentido común y el derecho a veces no están alineados.
O sea, que en este caso entiendo que los remanentes, esos gastos sin ejecutar, ¿se puede decir que no han hecho la tarea o que han sido previsores y si no tenían como un gasto a lo mejor aparejado, preferían dejarlo?
Bueno, hay varios factores que influyen, ¿no? Uno de los factores que ha influido en el tema de remanentes, bueno, por un lado puede ser el cambio de la situación, es decir, los presupuestos se hacen con un año antes, entonces a lo mejor hay prioridades que han cambiado. Pues imaginemos cómo nos pasa en la universidad, ¿no? La universidad, de repente, pues conseguimos una subvención o conseguimos un traspase extra de fondos que van al mismo objetivo, por ejemplo, estoy pensando en la restauración de edificios, entonces a lo mejor ese dinero que estaba presupuestado para la restauración de edificios no se gasta. También la nueva ley de contratos, ¿no? O sea, la que se le ha echado la culpa, yo sí soy más especialista en esto, en temas de contratación, y diría que injustamente, pero sí es verdad que durante un par de años ha provocado un parón por la adaptación por la necesidad de adaptación a la ley de contratos.
Bueno, la verdad, Luis, que los ciudadanos nos obligan a hacer una tesis, ¿no? Sobre todo para entender todos estos parámetros, ¿no? Porque, claro, el asunto es que nos jugamos mucho en estos momentos que las arcas están vacías de recaudación, si nos dejan o no nos dejan primero usar el superávit y después el endeudamiento, Javier, ¿no?
Sí, yo creo que un ejemplo bastante cercano a lo que estamos ahora debatiendo puede ser lo que pasa con los equipos de fútbol ahora mismo, ¿no? Los equipos de fútbol tienen el famoso, ¿no? Se hizo hace un par de años, que se llama el límite salarial, que básicamente consiste en eso, no te puedes gastar más de lo que ingresas, ¿no? Digamos que en el caso, por ejemplo, pasado con el Tenerife, alguna venta que ha tenido, pues eso va a aumentar el límite salarial. La cuestión del endeudamiento, yo creo que la política que se está siguiendo ahora, tanto desde Europa como del gobierno central, es de relajar los límites al endeudamiento que había. Y más teniendo en cuenta que las últimas emisiones de letras del Tesoro han tenido un interés negativo. ¿Eso qué significa? Porque cuando el Tesoro tenga que devolver el importe que ha pedido prestado, pues pagará muy poquito, porque creo que era un menos 0,03%, pero tendrá que devolver menos de lo que ha pedido prestado.
Muy bien. Pues tomamos buena nota de las explicaciones de Javier Mendoza, profesor del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad de La Laguna. Javier Mendoza, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Lo estabas deseando y ya lo estás saboreando. Vuelve Canaima. Te esperamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Volvemos poco a poco con todas las medidas de seguridad, pero con todo nuestro sabor. Arepas asadas, cachapas, batidos de fruta, nuestra pata asada, pabellón criollo. Vuelve Canaima. Te esperamos. Y se olvida de que
hay otra. ¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Cotelec queremos enviarte un mensaje de ánimo e informarte de que continuamos con nuestros servicios de climatización y extracción de aire para empresas y particulares, siguiendo toda la normativa de prevención e higienización correspondiente y extremando el cuidado de nuestros clientes y trabajadores. Cotelec 922-61-4259, Facebook y cotelec.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Grupo Compostelana ya puedes disfrutar de Compostelana Avenida y Club Café Plaza del Charco en Puerto de la Cruz y Compostelana Plaza de España en Santa Cruz, con todas las medidas para tu protección. Además, seguimos con nuestro servicio a domicilio propio gratuito y nuestros descuentos del 25% en pizza, pasta y vino. Además, estrenamos carta de tapas en el Club Café. Consulta condiciones y toda la información en grupocompostelana.com.
Este martes seguimos apoyando al Club Baloncesto Canarias.
Desde las 8 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con la cuarta jornada de la fase final de la Liga Endesa.
Desde La Fonteta en Valencia.
Iberostar Tenerife, Juventud de Badalona.
Sintoniza con el mejor baloncesto en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Worten,
Restaurante Conipa,
Centro Dermoestético Las Canteras,
Estructuras y Cerrajería El Sobre,
Sumería Guarapo,
Arco Arte en Cocina,
Carnicerías Benito Díaz,
Luz Hogar Tenerife
y La Isleña.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Bueno, como cada martes tenemos el gusto de saludar a nuestro coach de cabecera, Andrés Brito. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Bayer, buenos días. Encantado de estar contigo una semana más.
Bueno, hoy Andrés Brito nos trae la siguiente propuesta. Escuchen. Esto es lo que tiene la informática, Andrés, tú lo conoces bien, que cuando le das al play, pues se puede trabar en el ordenador. Bueno, en cualquier caso, lo vamos introduciendo y después cuando me diga Jorge Medina que lo podamos poner, lo ponemos, ¿no? Pero básicamente, Andrés me hacía un resumen con la siguiente frase, ¿no? El proyecto del que vamos a hablar hoy busca democratizar el coaching, que el coaching pueda llegar a todo el mundo y sobre todo a todas las empresas a unos precios razonables, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que hasta hace muy poquito tiempo tener un coach era algo impensable para una empresa pequeña o sencillamente para un particular. Los coaches solamente estaban reservados para gente que tenían un alto nivel de ingresos y se lo podían permitir. Pero por suerte la democratización del coaching hace que el coaching, que es una herramienta tan importante y potente como hemos demostrado a lo largo de ya muchas semanas desde que tenemos este espacio en tu programa, Mayer, lo que queremos es que el coaching llegue a todo el mundo y que todas las personas y todas las empresas puedan probarlo. Y para eso, pues es el proyecto que te venimos a presentar hoy, porque además no vengo solo, Mayer. Tengo una gran alegría, y es que hay otra persona que sabe mucho más del proyecto que yo y que nos lo va a contar.
Don Jorge Salinas, muy buenos días. Qué alegría escucharlo.
Muy buenos días, Mayer. Qué placer volver a charlar contigo y para todos los oyentes de la COPE en Canarias.
Bueno, Jorge Salinas está considerado, corrígeme Andrés si me equivoco, como uno de los mejores coach del planeta. Vamos a dar el salto siguiente.
Y parte del extranjero.
Y porque todavía, Jorge, y porque todavía no se hace coaching en Marte, sino también serías uno de los mejores.
Esto tiene que ver mucho con la edad, Mayer, ¿eh? Después de casi 20 años practicando el coaching ejecutivo y habiendo fundado además un par de empresas que lo hacen con directivos de todos los niveles, todos los sectores, y además una escuela de formación de coaches profesionales, pues bueno, al final pasan los años y la visibilidad está que me ponen unas etiquetas que yo no termino de creer.
Bueno, de todas formas, a ti que te gusta también pilotar, no todo son horas de vuelo. Es verdad que las horas de vuelo dan mucha experiencia, pero los que conocemos a Jorge Salinas sabemos que tiene una habilidad especial para ejercer esta profesión.
Pues no sé si es una afirmación o una pregunta. La verdad es que soy un enamorado de lo que es el desarrollo humano. Me apasiona mucho por todo lo que hago y sobre todo aquello que tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos. De tal manera que más allá de, como dices, de las horas de práctica, de las horas de coaching, de todos los años que llevo ejerciendo la profesión, detrás también hay muchas horas de estudio, hay mucha teoría, hay mucha metodología que poner en orden antes de acompañar a una persona para que consiga sus objetivos. Detrás de todo esto hay mucha metodología, sin duda alguna, que es la que se necesita conocer si queremos tener éxito a la hora de acompañar a personas en su crecimiento.
Andrés, explícanos cómo te has incorporado tú a este proyecto y en qué va a consistir básicamente, pensando sobre todo en la audiencia de COPE Canarias, en todos los oyentes que ahora mismo nos siguen, muchos de ellos empresarios que podrían beneficiarse de esta iniciativa.
Pues me encanta que me des la oportunidad de poder compartir un testimonio. Ya sabes que los datos mueven, pero los testimonios conmueven. Y es que cuando yo decidí hacerme coach profesional, no quería formarme con cualquiera, quería formarme con los mejores. Y entre los mejores estaba Jorge Salinas. Haber tenido la oportunidad de ir a la batalla de vencer la mediocridad de la mano del comandante en jefe, pues esto es una cosa absolutamente fantástica en mi vida, que agradeceré durante muchísimo tiempo. Y en este momento para mí, puedo decir que no es que ejerza de coach, sino que soy coach 24 horas al día, porque es una manera de pensar y es una manera de ser, y en eso Jorge ha tenido mucha culpa, entre comillas. Por eso, el que haya querido contar conmigo para poner en marcha este proyecto, aparte de con casi más de una treintena de coaches profesionales de primera categoría, de altísimo standing, de calidad, para poder desarrollar esta nueva plataforma, que es la que estamos presentando, que se estrenó hace unas horas prácticamente, y por tanto creo, y corrígeme si me equivoco, Jorge, que COPE Canarias es la primera emisora en la cual estamos dando esta noticia. No sé yo si esto es incluso una primicia, pero sí que es maravilloso poder saber que formo parte de este equipo y que han querido confiar en mí para poder poner mi granito de arena dentro de lo que significa construir algo tan grande y tan bonito como Executive Coaching, que es el nombre de la plataforma.
Bueno, Jorge, tú que tienes la experiencia de conocer una empresa antes y después de un proceso, ¿cómo cambia esa empresa?
Dependerá un poquito del enfoque, del para qué, de lo que es el proyecto. En definitiva, muchas veces contratan a coaches como Andrés, que como él bien dice, es coach y es de los mejores, porque si no fuera de los mejores no estaría en nuestra plataforma en Executive Coaching. A veces para un proceso individual, a veces para una promoción, a veces para un desarrollo particular de habilidades, de esto que vamos a llamar las soft skills, pero a veces es para un equipo o para un grupo. Pero hay una diferencia después. Yo digo que un proceso de coaching jamás deja a nadie, y digo a personas, y digo también a equipos o a grupos de personas en el mundo de la empresa, indemne. Pasan cosas. Y esas cosas pueden ser buenas o pueden ser extraordinarias. Después, como decía, de casi 20 años de la práctica de coaching ejecutivo en el ámbito de la empresa, todos los feedback que tuve a lo largo de todo este periodo fueron buenos o buenísimos. Es por esto que, como decía Andrés, el propósito de Executive Coaching es democratizar el coaching ejecutivo en el mundo de la empresa, que no solo los grandes directivos, los miembros de un comité de dirección, tengan acceso a esta forma de acompañamiento para conseguir sus resultados, que pueda incluso beneficiarse de lo que es la experiencia de pasar por un proceso de coaching gente que son contribuidores individuales, que no tienen equipos a su cargo, que no tienen responsabilidades de personas a su cargo, sino sencillamente que aporta desde un rol profesional que puede ser muy variopinto, aporta su granito de arena para el crecimiento del proyecto. Pero nadie pasa indemne por un proceso de coaching.
De hecho, Mayer, quiero aportar a las palabras de Jorge que precisamente en estos días yo estoy llevando un proceso de coaching con una empresa de aproximadamente 20 personas y no todos están recibiendo coaching, puesto que dentro del presupuesto que tenían para poder desarrollar este proyecto, solamente querían aplicarlo a aquellos que, según la cúpula directiva, necesitaban más este tipo de procesos. Pues bien, viendo el resultado en sus compañeros, aquellos que no iban a tener coaching en principio me han contratado de manera individual, porque también quieren experimentar ese coaching, ya que están comprobando ellos mismos la efectividad extraordinaria de esta fantástica herramienta.
Qué bonito esto que cuentas, Andrés, ¿no? Porque es algo así como ve la evolución positiva del que tiene al lado, del que tiene por arriba, y dice, yo también quiero, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta que el coaching es extraordinariamente eficiente y es que consigue cosas desde la primera sesión. Y como dice Jorge, esas cosas pueden ser o muy buenas o legendarias y evidentemente ya no depende tanto de nosotros, depende del compromiso que tenga la persona o el equipo que está recibiendo el coaching. Ahí hay un reparto de responsabilidad. A nosotros nos corresponde que alquilen nuestros cerebros durante el tiempo que dura la sesión de coaching. Pero ya luego lo que hagan con eso que han descubierto, pues también depende del para qué y de hasta dónde quieren alcanzar sus objetivos.
Me quedo con la referencia de Jorge Salinas, de nadie sale indemne de un proceso de coaching, ¿no? Y en otras ocasiones Jorge Salinas nos ha contado cómo a veces lo contratan para hacer un proceso genérico en una empresa y hay gente que a lo mejor, pues porque no conoce exactamente el coaching o porque no quiere o porque le parece un desafío, pues dice, no, pues yo no tengo nada que tratar, yo no tengo nada que trabajar ni conseguir. Y basta 5 minutos de conversación con Jorge Salinas para que esa persona ya salga removida de los 5 primeros minutos, Jorge.
Pues con Jorge Salinas o con cualquier otro buen coach, como puede ser Andrés, quiero decir que el coaching mueve emociones. Yo uno de los artículos que acabo de terminar esta misma mañana y que pienso compartir la semana que viene a través de LinkedIn, le voy a llamar emociones tecnológicas. Si había alguna duda que la tecnología podía mover emociones, por este proceso por el que todo el mundo está pasando, incluido el confinamiento y la desescalada posterior, donde hemos tenido que juntarnos con nuestros seres queridos a través de una cámara, aquí no se le escapó una lagrimita, aquí no se le empañaron los ojos. Las emociones tecnológicas existen. La tecnología no es solamente un teclado y una fría pantalla. La tecnología también es un medio, pues, para provocar toma de conciencia, para ayudar a la gente a tomar acciones en su vida, cambios de comportamiento, para provocar reflexiones, en definitiva, para compartir emociones. De tal manera que si conocemos el método y la técnica y tenemos un poco de experiencia, como es la que tienen todos los coaches que pertenecen a este pool de Executive Coaching, será relativamente sencillo, Mayer, que en los primeros minutos de una sesión de coaching la gente diga, ah, coño, esto puede ser diferente, esto me puede ayudar.
Sí.
Oye, ahora sí podemos ver, bueno, más que ver, escuchar un poquito del vídeo.
En Executive Coaching queremos democratizar el coaching ejecutivo para que sus beneficios alcancen a todos tus empleados. La herramienta más efectiva en el desarrollo de las soft skills. Para que utilicen el coaching desde cualquier lugar, momento y dispositivo. Contrata con facilidad todos los servicios de coaching que tu empresa necesita. Cuando contratas Executive Coaching, contratas los resultados que conseguirás con el cambio de comportamientos.
Qué bien suena eso de contratar, Andrés, resultados, ¿eh?
Me encanta. Es más, esta campaña yo creo que acierta mucho. ¿Por qué? Porque incide bastante en en emociones. Al fin y al cabo somos seres emocionales y todos queremos conseguir metas en nuestra vida. Alcanzarlas solos se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que con un coach profesional al lado, y no te digo ya con un pool de coaches como el que tiene Executive Coaching, yo creo que va a ser mucho más fácil, mucho más rápido. Por eso, esta es una llamada a todos los amigos y amigas que nos están escuchando, especialmente si tienen algún tipo de responsabilidad en una empresa o si quieren desarrollar de una forma extraordinaria su negocio, y es que se pongan en contacto con la plataforma Executive Coaching, todo junto, Executive con K, executivecoaching.com, y ahí pueden encontrarnos a todos nosotros.
Muy bien. Pues que tomen buena nota todos los oyentes y los seguidores habituales de este espacio de los martes que dedicamos aquí en COPE Canarias un ratito al coaching. Jorge Salinas, nos alegramos un montón de escucharte y mucho éxito con esta nueva iniciativa.
Muchas gracias, Mayer. La verdad es que me encanta conversar con vosotros y añado a la invitación que hace Andrés a todos los oyentes nuestra predisposición para conversar con todos y cada uno de aquellos que estén interesados por nuestra plataforma y por la manera fácil de hacer coaching ejecutivo a través de medios virtuales y remotos. Un inmenso abrazo, muchas gracias y enhorabuena por el programa de nuevo, Mayer.
Gracias, Jorge, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Adiós, hasta pronto.
Adiós, Andrés.
Te veo la próxima semana, Mayer. Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. 10:56 minutos.
Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Todos los viernes en la mañana en Canarias hablamos de gastronomía con Egatesa, carnes de confianza.
Apinsa lleva 57 años cuidando de ti. Hoy seguimos a tu lado para combatir el COVID-19. En Apinsa contamos con un equipo de profesionales que garantiza la desinfección de ambientes completos con técnicas de gran alcance, cumpliendo con las mayores normas de calidad. Contacta con nuestra central en Canarias en el 922-64-5555 o en nuestra web apinsa.com. Apinsa, pasión por el cliente.
Como tema del día, vamos a destacar la conversación que hace apenas unos minutos hemos tenido con Luis Piñero, el secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias, que la verdad es que nos ha dejado a todos con la boca abierta, ¿no? Inspectores de salud pública que no tienen coches suficientes, un coche para 40 personas, y tienen que acudir a tomar la muestra en la guagua, con la neverita, como si fueran a la playa, y después volver con la muestra otra vez en la guagua y con la neverita, ¿no? Y la gente pensando que esa persona se va a la playa a darse un bañito con la cerveza adentro, ¿no? Es un inspector de sanidad, de salud pública, que por falta de medios, pues tienen que hacer su trabajo así. Pero es que después, cuando llegan a su despacho, tampoco tienen ordenadores suficientes. La verdad es que es impresionante la situación que ha descrito Luis Piñero de cómo funciona en estos momentos salud pública, con la falta también, además, de inspectores, sobre todo en estos momentos donde tendríamos que tener reforzada esa plantilla, ¿no?, en estos momentos de coronavirus. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Gran Canaria, ¿cómo viene hoy, Javier Benítez?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablaremos con Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEAR Canarias, por la incertidumbre que existe con la recepción de inmigrantes. Con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Conoceremos un proyecto interesante de Ciudadanos en la capital Gran Canaria que pretende unir la Alameda de Colón y el Parque de Santa Catalina a través de un corredor peatonal. Estamos hablando de 5 kilómetros. Estaremos en Telde y en la capital para la noche de San Juan y también en Moya por las obras de Fontanales, entre otros temas.
Estamos también con la mañana en Fuerteventura, Pía.
Hola, Mayer, pues nosotros nos vamos a ir a Gran Tarajal, donde se amontonan las pateras sin que el Estado dé respuesta. La alcaldesa de Tuneje, hablaremos con ella, Esther Hernández, exige que se retiren y que se desinfecte la zona después de conocerse que varios de los migrantes han dado positivo en coronavirus. Después de mucho tiempo se retomaba ayer el procedimiento para redactar y en un futuro aprobar el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Estaremos con el consejero de Ordenación del Territorio, Sergi Lloret. También, gracias a la Isla de las Emociones, con Felipe Morales, nos iremos hasta La Matilla. Allí hay una peregrinación que se motivó por la viruela negra de 1915. Hará un poco de repaso de la historia con la vecina Rita Cabrera y nos llevará también hasta Hong Kong, donde reside la majorera Laura Ledo.
Están riendo aquí yo con un mensaje de un oyente que dice que los inspectores deberían llevar cervezas de verdad en la neverita, que a lo mejor así le hacen caso. Pues no, no es mala idea del oyente. La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos iremos hasta las horas del Pancho Camurria. Ya sabes lo que está ocurriendo con estos inmigrantes. Vamos a seguir hablando de este asunto. Por supuesto, estaremos en La Tejita con portavoces de la Asociación Salvar La Tejita para conocer la última hora, porque siguen las obras a pesar de la decisión de Costa. También estaremos con la consejera de Desarrollo Económico y Empleo del Cabildo Insular de Tenerife, Carmen Luz Basso, con el concejal de Bienestar Social de La Laguna, con Rubén Sascanio y con el presidente del sindicato AMPE, Pedro Crespo.
Tenemos también a Miguel Ángel San Blas con La Mañana en La Palma.
Vamos a hablar de seguridad vial en Punta Llana, de cultura. Vamos a darnos una vuelta con Carmala Cultura y algo que va a mezclar deporte y COVID-19, porque obliga.